Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
En nuestra iglesia no estamos acostumbrados a oír sermones que son más un estudio que un sermón. Generalmente el estudio es algo que nosotros dejamos para los maestros de las clases de escuela dominical, el ministerio de capacitación, ese tipo de clase que se da en la cual el profesor imparte cierta información, trata de explicarla y ayuda a los alumnos a entender y a recibir esa información en su mente. El mensaje es algo un poco diferente. Cuando uno predica desde el púlpito, no está tanto tratando de llegar al intelecto, aunque obviamente lo que se dice con el respaldo y en el orden de la palabra del Señor. Pero el predicador está tratando de llegar al corazón. El predicador quiere provocar una decisión. Tienes la información, sabes lo que dice el texto, pero ahora quiero que reacciones, quiero que hagas algo con lo que se te ha dado. Esa es la palabra profética. Es una palabra apasionada que reta, que desafía al oyente a creer y a confiar y a decir sí, Señor. El estudio es algo un poco diferente y algunos dirían, bueno, pues que los estudios se queden en la escuela dominical, pero el problema es que hay muchos que no van a la escuela dominical. No todo el mundo puede llegar a ese ministerio tan importante que funciona en nuestra iglesia en español de 10:30 a 11:30 de la mañana y en inglés desde las 11:50 hasta la 1 de la tarde. Ahí están nuestros maestros, cada uno en su aula. A veces tenemos 4 o 5 clases que se ofrecen a la vez y ellos hacen un gran esfuerzo. Pero si no se puede llegar a la escuela dominical, entonces hay que traer a la escuela dominical aquí, a donde estamos nosotros en el templo, ¿verdad? Y nuestro énfasis aquí es ayudar al creyente, ayudarme a mí, ayudarse a usted mismo, a que usted pueda verdaderamente llegar a amar la palabra del Señor y a aprender la palabra del Señor y luego a vivir la palabra del Señor. Y en estos mensajes, este es el quinto de una serie de 6 o 7 mensajes que tenemos preparados para ayudar al alumno a poder hacer su propio estudio de la palabra. Y quiero decirles que es posible que usted puede llegar a ser un buen estudiante de la palabra del Señor, que usted puede llegar a ser una persona que no solo lee, sino que entiende lo que Dios ha dicho. Y con ese fin, hoy nosotros vamos a leer un pasaje que a veces ha sido de un poco de confusión para algunas personas, en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bien, pues aquí está este texto, thank you, que es bastante conocido. Yo creo que ustedes muchas veces han oído por lo menos esas primeras palabras: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y también: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esas palabras son familiares para ustedes. Si me traen un café ya estaré completo, ¿verdad? Thank you, gracias hermanos, son amables. Aprecio mucho que me oyen un poco ronco y enseguida me traen agua. En esta iglesia hay mucho amor, eso sí, y mucha agua también. Bueno, pues yo no sé ni dónde estaba yo, ahora me perdí. Nosotros leemos, y estas palabras nos suenan familiares porque se citan, ustedes mismos las han citado. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevaréis mucho fruto. Pero a veces no sabemos ni de dónde sacamos esas palabras, porque lo nuestro es comernos el queso como si fuera un queso suizo, ¿verdad? Con muchos agujeritos, como algo de aquí y algo de allá y algo de acá. Pero el Señor quiere que nos comamos el queso entero, no solamente sacando trocitos, sino conociendo la palabra del Señor en su contexto. Eso quiere decir que el que quiere leer algo del Evangelio de Juan tiene que leerse el Evangelio de Juan completo. No hay otra manera. Juan tiene 22 capítulos, 21, perdón, y cada uno de esos es importante. El deseo de Juan es que nosotros creamos en Cristo Jesús, y todo lo que él dice está conectado. Hay una idea principal y hay un bosquejo muy claro en el Evangelio de Juan y en todos los libros de la Biblia. No debemos de tener el mal hábito de sacar textos y no saber de dónde vienen y cuál es su contexto, porque entonces podemos mal interpretar. Y este mismo texto que hemos leído tiene algunos versículos que a veces han sido mal interpretados. Específicamente es el versículo 6 en nuestro texto, donde el Señor Jesús dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y cuando uno lee esas palabras, uno dice: wow, ¿y eso qué quiere decir? Si yo no permanezco en el Señor y yo no doy fruto, seré cortado y seré echado en el fuego. ¿Qué quiere decir fuego? El infierno. Entonces el que no da fruto está en peligro de que se le eche en el infierno. Ya ve, un cristiano puede perder su salvación y ser cortado y ser echado en el infierno. A veces así se ha interpretado ese texto, como que Dios nos da la advertencia por medio de Cristo Jesús, que tenemos que cuidarnos, porque si no, seremos cortados y echados en el fuego. Pero para poder entender bien cualquier texto, no solamente este, sino cualquier texto de la Biblia, nosotros tenemos que aplicar algunos principios de interpretación bíblica, que son muy útiles. Los hemos estudiado en nuestra clase de hermenéutica en el Ministerio de Capacitación, de donde se graduó nuestra hermana Estela recientemente. Ella dio esta clase y ahora yo estoy seguro de que es una buena intérprete de la palabra del Señor. Pero hay principios que uno puede aplicar, y el primero de ellos es que uno tiene que siempre considerar el contexto histórico. Es decir, uno tiene que saber quién fue el que dijo esto y a quién se lo dijo y cuál fue la ocasión. Estas palabras de Jesús que comienzan, "Yo soy la vid verdadera", ¿cuándo las dijo el Señor y a quién? Bueno, nosotros sabemos que estas palabras el Señor las dice al fin de su ministerio, en vísperas del momento en que Él sería entregado en manos de sus enemigos para ser juzgado y luego crucificado, muerto y sepultado. Lo entendemos nosotros así porque hemos leído el Evangelio de Juan completo. Y sabemos que hay un momento en el capítulo 13 de Juan, dos capítulos antes de donde estábamos leyendo nosotros, en el capítulo 13, donde Juan nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan nos deja saber que ha terminado una sección de su evangelio, las enseñanzas y las obras de Jesús que él ha estado contando hasta ese momento, y que ahora comienza la sección donde vamos a leer acerca de los últimos días del Señor y de las últimas enseñanzas que él dio a los suyos. Todo esto es, como dice el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua. Y entonces el versículo 2 es el comienzo del texto devocional que nosotros leíamos anteriormente en este culto, ¿verdad? Y ese comienza: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, para que ustedes vean que el diablo puede tentar, que puede poner pensamientos e ideas en nuestros corazones. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Versículo 5 dice: y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué está pasando aquí? Pues el Señor está con sus discípulos, los 12, ese grupo especial escogido por Él para que estuviesen con Él durante todo su ministerio aquí en la tierra. Por 3 años y medio, estos hombres habían caminado con Jesús, habían estado con Jesús cada momento de cada día. Y el Señor había hecho preparaciones especiales para esta última semana de su ministerio público antes de ser crucificado. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, es el tiempo de la Pascua, y Él ha hecho arreglos para que se les separasen un cuarto a Él y a sus discípulos para que ellos pudiesen comer la cena de la Pascua, el cordero asado con las hierbas amargas que los judíos comían de costumbre en el día de la Pascua. Y el Señor, celebrando esa cena con sus discípulos, llega el momento cuando de repente Él se levanta de la cena, versículo 4, se quita su manto y se ciñe una toalla y empieza a tomar un lebrillo con agua para lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Ustedes saben por qué, porque han leído el texto, conocen la historia. Los discípulos habían tenido una gran riña, se habían peleado, estaban enojados los unos con los otros por la cuestión de quién sería el más grande cuando el Señor Jesús viniese en su reino. Cuando el Señor Jesús se corone rey, ¿cuál de nosotros tendrá el privilegio de estar a su diestra y a su siniestra? ¿Quiénes de nosotros serán los escogidos para estar a su lado? Y hubo una no pequeña disputa entre ellos con respecto a ese asunto. Y el Señor les enseña que no es así en su reino. Y lo hace en una manera muy visible. Él toma el agua y empieza a lavar los pies de aquellos discípulos como si él fuese el siervo más humilde, porque sabemos que ese trabajito le tocaba únicamente al siervo de menor rango en la casa, lavar los pies de los invitados. Pero el Señor lo está haciendo, y cuando él llega a Simón Pedro, Pedro le dice: Señor, tú nunca lavarás mis pies, tú no puedes hacer eso, tú eres el Señor y esto no es algo que tú deberías estar haciendo. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si tú no permites que yo haga esto, tú no puedes tener parte conmigo, tú no puedes caminar conmigo, tú no puedes ministrar conmigo si no estás dispuesto a aceptar esta enseñanza que yo quiero darte. Y Pedro le responde como solamente Pedro podría, ¿verdad? Señor, pues si es así, entonces no solo lávame los pies, sino de pies a cabeza. Dame un baño, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo nunca quiero, Señor, que tú me separes. Yo quiero servirte siempre, Señor. Y el Señor le dice a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y el Señor dice eso, ¿por qué? Porque ahí todavía está Judas, el traidor, aquel que ya estaba haciendo caso de la voz de Satanás que le decía que entregase a Jesús. Y nosotros entendemos que el Señor ahí está dejando saber a sus discípulos que él estaba consciente del estado del corazón de Judas. Judas nunca había sido limpio, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús. Nunca había sido lavado por la palabra que el Señor había dado. Era un hombre incrédulo, siempre lo había sido, y estaba con los discípulos del Señor únicamente para aprovecharse de la confianza de sus hermanos. Lo habían elegido tesorero. Me perdona la hermana Emma Rodríguez, ¿verdad? Pero francamente, uno siempre piensa, el tesorero o la tesorera tiene que ser la persona de más confianza. Esa persona incapaz de tocar ni un centavo. Todo lo hace con mucho cuidado, ¿verdad? Y así pensaban los discípulos de Judas. Y dijeron que él sea el tesorero del grupo. Pero Judas no había engañado al Señor Jesús. El Señor sabía que él era un enemigo. La palabra que se usa es diablo. El Señor sabía que él era un diablo desde el principio, quiere decir enemigo. Una persona que hacía lo que hacía por ganancia propia y que estaba dispuesto a traicionarlos a todos. Y llegó el momento cuando Judas por fin se quita la máscara y el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? Y entonces Judas sale de ahí, sale del cuarto donde el Señor Jesús está comiendo esa última cena con sus discípulos. Y lo que queda entre los discípulos es confusión. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible? Hermanos, a nosotros siempre nos va a afectar el ver a una persona que pensábamos que era del Señor apartarse de los caminos del Señor. Pero quiero decirles algo: no todo el mundo que dice que es cristiano es cristiano. Hay algunos que han llegado aquí y que han aprendido a hablar el idioma nuestro y a cantar nuestras alabanzas y a leer los textos. A veces hasta sirven en diferentes ministerios en la iglesia, pero nunca se han entregado a Cristo Jesús. No son del Señor, no están limpios, todavía están en su pecado y en su maldad. Y vendrá el día cuando quedarán expuestos. Así pasó con Judas. El Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y algunas personas van a protestar y dirán: pero Señor, en tu nombre hicimos maravillas, expulsamos demonios y sanamos enfermos, hicimos muchas cosas. Y el Señor dirá: nunca os conocí, nunca llegaron a mí verdaderamente humillados, contritos, arrepentidos, para pedir perdón por sus pecados, para abrirme el corazón. Nunca lo hicieron, nunca estuvieron dispuestos a reconocerse como pecadores que necesitan un Salvador. Se hicieron miembros de la iglesia, se unieron a la hermandad, pero nunca se tiraron a los pies de Cristo Jesús y nunca le dijeron: Señor Jesús, ten misericordia de mi pecador. Y por lo tanto no son de Él. Y eso es lo que nosotros a veces vemos, hermanos. Vemos personas que se apartan del Señor y luego entonces viene la pregunta: ¿y puede un cristiano perder su salvación? Y yo respondo: no, un verdadero cristiano no pierde su salvación. Aquellos que se apartan nunca lo fueron, no eran del Señor. Y por lo tanto llegó el momento cuando se apartaron. Los discípulos se quedan ahí tan sorprendidos y el Señor Jesús empieza a hablarles palabras para fortalecerlos. El Señor trata de ayudarlos, conociendo la confusión, viendo que sus corazones están perturbados. Y entonces las palabras del capítulo 14, contexto: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Ese es el contexto de esas palabras. Están todavía en el cenáculo, en el cuarto donde el Señor está comiendo la última cena. Ha lavado los pies de los discípulos, les ha dado esa enseñanza de un reino donde los grandes son los siervos de todos. Luego Judas por fin se ha desenmascarado y ha salido de entre ellos, y ahora solamente permanecen 11 todavía en ese cuarto. Y el Señor mira a esos rostros confundidos y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es cierto que yo me voy a apartar de ustedes por un tiempo, pero voy a mi Padre a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con ese fin me separo de vosotros, para que ustedes vengan a estar conmigo por toda la eternidad. Esto es para alentar a los discípulos, para llenarles de nuevo de ánimo en un momento difícil. Ese es el propósito del Señor en este tiempo. Y luego enfatiza: amaos los unos a los otros. Dividáis, no luchéis cada uno por posición. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo estaré atento a vuestro clamor. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 14, versículos 13 y 14. Y entonces les dice algo más: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros por siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Así que Jesús aquí les está prometiendo que Él va a hacer lugar para ellos en el cielo, que Él va a contestar sus oraciones siempre y que Él les va a mandar el Espíritu Santo, Dios, para que esté en ellos, para que les dé consolación, y así no se van a quedar huérfanos. Todas estas son palabras que dan aliento, ¿verdad? Palabras que estimulan y que dan esperanza. Es lo que el Señor está tratando de hacer con sus discípulos. Y luego al final del capítulo 14, este texto que ustedes también conocen: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a preparar lugar para ustedes, contestaré vuestras oraciones, os enviaré al Espíritu Santo y os llenaré de mi paz. Todas promesas del Señor para un grupo de hombres que están confundidos, que están asustados. Y entonces, dice el Señor en el versículo 31 del capítulo 14, levantaos, vamos de aquí. Por fin salen del cenáculo, por fin salen del aposento donde han estado para comer la última cena. ¿Y salen de ahí a dónde? Al jardín de Getsemaní. Ustedes lo saben porque han leído el texto, ¿verdad? De ahí salen al jardín de Getsemaní. Se aproxima la hora. El enemigo ya está obrando, usando a ciertos seres humanos como títeres para llevar a cabo su plan. Pero Dios lo sabe y Dios tiene un plan también. Y el Señor Jesús marcha confiadamente en el plan del Padre Celestial. Y va caminando con sus discípulos hacia el jardín de Getsemaní, ese lugar donde Él muchas veces se ha retirado para orar, dándonos ejemplo siempre el Señor a nosotros. Y mientras camina, quizás pasando entre algunos viñedos a las afueras de Jerusalén, Él empieza a darles esta lección. Capítulo 15, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así es como nosotros llegamos a nuestro texto. ¿Qué hemos hecho? Hemos entendido el contexto histórico. Estamos en el momento más difícil del ministerio del Señor para Él y para sus discípulos. Ellos están asustados y confundidos y Él quiere fortalecerlos y les hace promesas grandes y maravillosas. Y entonces habla estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces empezamos nosotros a preguntarnos: bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos? Y ahí está un segundo principio del que quiere ser un buen estudiante de la Biblia. Tiene que conocer el contexto histórico, el por qué se dijo lo que se dijo, a quién se le dijo y dónde. Ese es el contexto histórico. Y tiene también que definir algunas palabras claves. Y en este texto que nosotros hemos leído, una de las palabras claves es fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y si usted sigue leyendo en ese texto, usted se dará cuenta que la palabra fruto aparece como 6 o 7 veces. Fruto, 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 fruto. Y uno dice: bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? Y yo les enseñaba al grupito de alumnos que estaban en la clase de hermenéutica que vale la pena que el cristiano tenga un buen diccionario de la Biblia, una buena concordancia, donde si se presenta una situación como esta, donde hay cierta palabra que se repite muchas veces, usted haga el esfuerzo de buscar y de entender cómo es que se está definiendo. Por eso hay algunas personas que cuando hacen su estudio bíblico tienen un cuaderno y hacen nota de ciertas palabras que salen y que se necesitan entender. Y nosotros sabemos que en la Biblia la palabra fruto, especialmente en el Nuevo Testamento, se usa muchas veces y tiene por lo menos 10 significados diferentes. Por ejemplo, en Mateo 3:8 se usa la palabra fruto para hablarnos acerca del fruto del arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento quiere decir una vida cambiada, una persona que ya no vive como vivía antes. Fruto de arrepentimiento. En Mateo 26:29 se nos habla de la comunión, y el Señor Jesús, hablando del vino, lo llama el fruto de la vid. Fruto de la vid quiere decir vino, un significado más. Luego en Romanos 7:5 se nos habla del fruto de o para muerte, fruto para muerte. Como quien dice, este es un estilo de vida pecaminoso que el resultado que da es muerte. También se habla en Romanos 15:28 de entregar en las manos del apóstol este fruto. Se estaba hablando de una ofrenda que se había recogido, un dinero que se había dado para ayudar a los hermanos necesitados en la iglesia. Y se dice, esta ofrenda es el fruto de la buena voluntad de las demás iglesias. También conocemos el texto en Gálatas, el fruto del Espíritu, que habla acerca de las diferentes cualidades que hay en un cristiano, el amor y el gozo y la paciencia. Se habla también acerca del fruto de la vida, que es verdad y justicia y bondad en Efesios. Y se habla también en el fruto del Evangelio, que son los nuevos creyentes. Y todo eso, pues uno lo puede llegar a leer y a entender mientras uno hace su estudio sistemático de la Biblia, entendiendo las diferentes maneras en que se puede usar esa palabra. Así que, ¿de qué manera se usa en este capítulo 15? Cuando el Señor habla acerca de que debemos dar fruto, ¿qué quiere decir eso? Bueno, a veces no es muy directo el significado del texto. Hay un poquito de incertidumbre. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues interpretamos cualquier versículo que pueda presentar alguna dificultad con los versículos que ya nosotros entendemos. Los versículos pocos claros se interpretan con los versículos que sí están claros. Y si usted lee en ese texto, usted leerá algunos versículos que son bastante claros. Uno de ellos es, por ejemplo, que para poder dar fruto hay que permanecer en Cristo. Es decir, uno tiene que estar conectado al Señor para poder dar fruto de la clase de fruto que Él quiere que nosotros produzcamos. Permanecer en el Señor quiere decir conectado a Cristo. ¿Y cómo nos conectamos nosotros a Cristo? Pues por medio de una vida de oración y de obediencia. Usted no puede tener comunión con el Señor si usted está en desobediencia, y usted no puede tener comunión con el Señor si usted no conoce la oración. Entonces, si permanezco en Cristo, daré fruto. Ok, eso lo puedo entender. También entiendo en este texto que si doy fruto, versículo 8, el Padre es glorificado. Es decir, hay algo especial en esta idea que glorifica a Dios. Estoy conectado al Señor, y al estar conectado al Señor, mi vida produce cierto fruto que va a glorificar a Dios. Y por fin también se me explica que ese fruto va a traer alegría a mi vida. Aquí en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Habrá alegría cuando yo pueda producir fruto en mi vida. Ok, por fin, ¿de qué manera puedo entender correctamente lo que quiere decir este texto. Bueno, un principio más es que el cristiano siempre debe de buscar el significado más obvio en la palabra. Lo que el texto presenta en su lectura más obvia es generalmente lo que él quiere decir. Ustedes saben que hay algunas personas que siempre están buscando el significado secreto, el significado escondido, el misterio. ¿Qué será lo que esto quiere decir verdaderamente? ¿Verdad? Porque les parece que la cosa no puede ser demasiado obvia. Pero les quiero decir que el propósito de la Biblia no es ocultarnos la verdad de Dios. El propósito de la Biblia es revelar, es ayudarnos a abrir los ojos. No hay nada oculto en la Biblia. Está ahí. Todo lo que usted tiene que saber, solo tienes que encontrarlo. Es obvio si lo buscas. Requiere algún esfuerzo. Se necesita un poco de disciplina. Pero no hay secretos en la Biblia. Es simplemente una cuestión de tomar el texto, leerlo e interpretarlo correctamente. Y en este texto, el fruto que se produce cuando estamos conectados a Cristo, el fruto que trae gloria a Dios y el fruto que trae alegría a nuestro corazón, es simplemente oraciones contestadas. La oración contestada es el fruto que el Señor quiere de sus discípulos, ¿verdad? Aquí dice el Señor en este texto que nosotros estamos leyendo: si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es pedir? Es orar, es pedirle al Señor. Si yo estoy conectado a Cristo y yo pido al Señor por lo que yo necesito, en mi deseo de vivir una vida que le honre y le glorifique a Él, en mi deseo de vivir una vida que sea de testimonio a los que están a mi alrededor, yo puedo pedirle al Señor y Él me dará lo que yo quiero. Es una idea que se ha repetido varias veces en los capítulos antes a este, en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid lo que queráis y os será dado. Ahora, el cristiano no usa esa promesa del Señor para aprovecharse, como decimos, ¿verdad? Nosotros no podemos simplemente hacer lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Cristo Jesús. Somos siervos del Señor. El Señor nunca usó la oración para beneficiarse a sí mismo, sino que oró para que la voluntad del Padre se hiciese, para que el nombre del Padre fuese glorificado. Y si usted y yo somos siervos de ese mismo Señor, así es como nosotros también vamos a orar. Y cuando oremos en obediencia al Señor, y cuando oremos en comunión con el Señor, y cuando oremos en fe con respecto a lo que el Señor ha dicho, Dios contestará nuestras oraciones. Y cuando el Señor conteste nuestras oraciones, nos vamos a llenar de gozo. Hay personas que me han llamado: pastor, no lo va a creer, pero Dios ha contestado mi oración. Que no lo voy a creer, si Él lo ha dicho en su palabra. Los que no lo creemos somos nosotros, porque no estamos acostumbrados a orar continuamente. Y cuando por fin lo hacemos y Dios contesta, nos parece que hemos descubierto la electricidad o algo así por el estilo. Pero ahí estaba la promesa siempre, el Señor diciendo: lo que necesitéis, pedidlo y yo lo daré. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid lo que queráis y yo os lo daré. Cuando nosotros recibimos una contestación del Señor, el gozo es grande, y queremos que todo el mundo lo sepa. Y luego me pregunto: ¿y por qué no seguimos haciéndolo? Porque muchas veces, después de tener una gran experiencia con el Señor, en la cual el Señor contestó poderosamente una oración que teníamos ya delante de Él por X cantidad de tiempo, y nos llenamos de gozo y después pronto nos olvidamos de que así fue la cosa y caemos de nuevo en la desesperación y en la confusión y en el susto. Y el Señor lo que dice aquí a los suyos continuamente: no os asustéis, no os amedrentéis, no caigáis de nuevo en un espíritu de duda. Estoy con vosotros, envío al Consolador y contesto oraciones. ¿Qué quiere ver el Padre en nosotros? Él quiere ver el fruto de oraciones contestadas. Usted y yo, de rodillas ante el Señor, clamando como quien cree que Dios contesta las oraciones. Y cuando lo hacemos así, pues todo cambia. Porque ya no somos nosotros, ahora es Dios el que está obrando. Usted trate de arreglar sus problemas por su propia cuenta, hasta que se canse. Y cuando ya esté cansado, vuélvase al Señor y dígale: Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Clamo a ti. Aquí estoy, Señor, y no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. ¿Acaso no es ese un ejemplo bíblico? ¿Acaso no se nos enseña en la Biblia a luchar en oración, a no dejar ir a Dios hasta que Dios conteste? Lo dice así la palabra, lo enseña la palabra. Nosotros no sabemos lo que es eso. Algunos, por lo menos, no sabemos lo que es eso. Nuestras oraciones a veces son tan insípidas, ¿verdad? Ah, Señor, ayúdanos tú. Amén. Y ahí quedó la cosa. No, hermano, dile específicamente a Dios lo que está pasando en tu vida. Clama en el nombre de Cristo. Ayuna si es necesario. Pásate una noche, dos noches, tres noches en oración. Déjale saber a Dios que tú estás en serio y Dios contestará tu oración. Y tú glorificarás al Señor y el Señor será glorificado. Y el fruto que el Señor está buscando se va a producir en ti y en los tuyos. Te vas a convertir en un pámpano que lleva mucho, mucho fruto. Vamos a orar, vamos a pedírselo así al Señor. Señor, te damos gracias por las grandes y maravillosas promesas que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por la promesa de oraciones contestadas. Tantas veces nosotros estamos buscando explicaciones por las cuales nuestras oraciones no han sido contestadas. Pero tú nos dices en tu palabra que no tenemos porque no pedimos, Señor. Así que perdónanos por eso. Perdónanos por ser un pueblo de poca oración o a veces de ninguna oración. Tú quieres ver, Señor, un pueblo que depende de ti, que clama de ti, que está continuamente conectado contigo. Porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para perseverar en la oración. Tú nos has dado tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que interpreta nuestros gemidos y nuestro clamor. Tú nos has dado, Señor, la promesa de oración contestada y tú nos has dado la paz que el mundo no nos puede quitar para seguir clamando aún en el día malo. Ayúdanos, Señor, en esto. Y te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí que aún no ha dado el primer paso de abrirte el corazón, que pueda sentir que lo puede hacer en este momento, Señor. Que puede decir: Señor Jesús, ven a mi vida. Permíteme conocer algo de lo que se está diciendo en la iglesia en este día, de lo que habla el predicador, de un Señor que nos ama, de un Señor que lo dio todo por salvarnos, de un Señor que nos promete que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Quiero conocerte, Señor. Perdóname, perdona mis pecados, mi iniquidad. Entra en mi vida, Señor. Toma control. Siéntate en el trono de mi corazón. Sé mi Señor desde ahora y para siempre. Me rindo a ti. Y si usted es un cristiano que está enfrentando alguna gran dificultad en su vida, hágale promesa al Señor de orar, de verdaderamente doblar rodilla y clamar al cielo y de no desmayar, sino de perseverar en la oración hasta que venga el día cuando su oración es contestada. No se desanime. Señor, bendice a esos que están en este momento en una lucha espiritual. Fortalece, Señor, esas rodillas paralizadas y levanta, Señor, esos brazos que han caído y permite que se llegue al cielo un fuerte clamor y que tú, Señor, seas glorificado porque tu pueblo toma en serio tus instrucciones de que clamemos y de que busquemos y que toquemos a la puerta del cielo hasta que se abran, Señor, de par en par y se derrame tu bendición y tus contestaciones. Y te pedimos, Señor, que nos lleves de este lugar con tu paz y tu bendición y que nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Y todo siempre lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.